La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, inicia una campaña contra Vox desde Moncloa. Incluso da instrucciones a PP y Ciudadanos para que no pacten con ellos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Las intervenciones de la portavoz del Gobierno muestran la evidente utilización de Moncloa al servicio de los intereses del Partido Socialista. Amplía la información nuestra compañera Ketty Garat.
No es la primera vez, pero sí la más evidente muestra de utilización de Moncloa con fines partidistas. La misma portavoz del Gobierno, que arremete en cada comparecencia contra Ciudadanos y el Partido Popular y que utilizó la rueda de prensa del Consejo de Ministros para pedirle a Casado explicaciones por su tesis, ahora pone la diana Vox en una rueda de prensa en la que comenzaba su llamado enmarque semanal hablando en nombre del PSOE.
Los socialistas tenemos como prioridad buscar una solución y evitar que esta comunidad autónoma se convierta en la cuna de la ultraderecha.
Transformando Moncloa en Ferraz y ante la estupefacción de los periodistas, Isabel Celaá se superaba en su afán por romper la norma no escrita de que en Moncloa se tratan solo temas institucionales y de gobierno y no se tocan cuestiones de partido como la legitimidad de Susana Díaz.
Resulta difícil entender que formaciones como el Partido Popular o Ciudadanos se arroguen el derecho a presidir la Junta de Andalucía. A nadie se le escapa que la irrupción del partido de Vox, de extrema derecha, en el Parlamento andaluz ha sido una sorpresa en estas elecciones, pero la sorpresa sería aún mayor si partidos como el Partido Popular o Ciudadanos pretendieran buscar su apoyo para presidir la Junta.
Todo esto era en su intervención inicial. En el turno de preguntas, la pregunta era por qué es sorprendente que PP y Ciudadanos aspiren a gobernar si el PSOE gobierna siendo segunda fuerza, sin haber ganado las elecciones y con el apoyo de fuerzas contrarias a la Constitución, como los independentistas.
Es enorme. No es lo mismo una moción de censura, tener el resultado y ser presidente de gobierno a través de una moción de censura en la que, como ustedes saben, nada se negoció, una moción de censura salió. No es lo mismo, como digo, que abordar toda una negociación para conseguir la presidencia de la Junta de Andalucía, donde efectivamente las fuerzas políticas tienen que negociar y tienen que acordar. Por lo tanto, habrá cesión mutua. Sin duda. La diferencia es muy grande.
No tiene nada que ver, decía Isabel Celaá, porque no hubo negociación con los independentistas, con los que sí han prometido negociar a partir de enero, cuando se presenten los presupuestos en el Congreso. Un proyecto de ley que el Gobierno ya ha empezado a utilizar como ariete electoral para las municipales y autonómicas de mayo. A ver cómo explican los partidos a sus alcaldes, decía Celaá, que no apoyan los presupuestos con grandes partidas para sus territorios.
Madre mía, la cantidad de cosas que están cambiando y a qué velocidad. Por lo pronto, la debacle del Partido Socialista en Andalucía, porque eso no ha sido una derrota, ha sido una debacle. O sea, después de 4 décadas de socialismo andaluz, de repente se acabó el chiringuito. Por primera vez en la historia no suman los partidos de izquierda en Andalucía el 50% de los votos, ni el 50% de los escaños. ¿Ustedes saben lo que eso significa de cara a puestos, redes clientelares? Pero sobre todo, significa algo importante para Andalucía, y es que por fin va a poder despegar. Es decir, por fin se va a quitar de encima la caspa burocrática, partidista, clientelista que ha estado manteniendo a Andalucía en el furgón de cola de España. Andalucía es una de las regiones que tiene más potencial de crecimiento. Es una región llena de gente emprendedora, llena de gente que si se la deja se come el mundo. Pero el problema es que se ha pretendido hacer de Andalucía una región subsidiada, una región permanentemente genuflexa ante la supuesta superioridad de otras regiones tipo... Pues ya saben ustedes, todos esos estereotipos, el catalán emprendedor, el andaluz vago, toda esa porquería. Bueno, todo eso se acabó. De repente se ha hundido todo, se ha hundido el chiringuito, se ha hundido el estereotipo, se han quitado de en medio los tapones y ahora Andalucía va por fin a despegar. Pero en el terreno político, la irrupción de Vox y el descalabro del Partido Socialista, pues está teniendo muchas otras consecuencias. Luego veremos, al comentar otras noticias, algunas de esas otras consecuencias. Pero dentro de lo que es el Partido Socialista, pues en estos momentos acaba de iniciarse la guerra, todavía larvada, todavía no es demasiado expresa. Pero cuando vemos a una Isabel Celaá, portavoz del gobierno, iniciar su perorata a los periodistas, no como portavoz del gobierno, sino como miembro del Partido Socialista, porque ayer empezó diciendo nosotros los socialistas, ¿a quién tenemos que entender que está hablando? Por supuesto, entendemos todos perfectamente que el Partido Socialista, perdón, que el gobierno socialista de Pedro Sánchez está patrimonializando las instituciones de una forma bastante poco ética. Está transformando la rueda de prensa del Consejo de Ministros en una rueda de prensa de una parte del partido. Está prostituyendo el Centro de Investigaciones Sociológicas hasta el punto de que ya cada nuevo barómetro que saca el CIS es más risible que el anterior. Y eso no es culpa de los funcionarios, eso es culpa de la dirección política. Pero bueno, eso es un aspecto por el que ya espero que le pasemos factura en las urnas al gobierno de Pedro Sánchez, esa utilización torticera de las instituciones, ese no respetar ninguna de las normas fundamentales de constitución de un Estado, que muchas de ellas no son escritas, es decir, no hay en ningún sitio, en ninguna ley, nada que prohíba al gobierno socialista nombrar a un Tezanos al frente del CIS. No hay nada que prohíba en las leyes a un Tezanos, pues decir, y ahora cambio la metodología de los barómetros del CIS, tirando a la basura pues decenas de años de trabajo anterior. No, no hay nada que lo prohíba. Lo prohíbe el sentido común, lo prohíbe el respeto a las instituciones, lo prohíbe el respeto, hombre, a la propia imagen de esas instituciones, la propia imagen del CIS es lo que al final se ve arrastrado por el fango si un Tezanos hace lo que le da la gana, como está haciendo. Bueno, pues eso es un aspecto, pero de la locución ayer de Celaá. Pero otro aspecto importante es que cuando Celaá empieza diciendo nosotros los socialistas, está diciendo perfectamente a quién dirige su mensaje. Es un mensaje en clave interna. En estos momentos, como comentaba en el editorial de arranque del programa, el calendario se ha adelantado 6 meses. Y Sánchez, que se las prometía muy felices para durar hasta después de mayo en la Moncloa, ya a la vista de las elecciones europeas y todo eso, pues ya a ver si convocaba en otoño o al año que viene, pues de repente se ha encontrado con que el Partido Socialista pierde su principal bastión. Y claro, ¿qué es lo que ven y lo que temen los varones socialistas de otras autonomías y los alcaldes del Partido Socialista? Pues que en mayo, vamos, puede ser una auténtica catástrofe, pero una auténtica catástrofe que haga al Partido Socialista perder absolutamente todo. Vamos, los ayuntamientos del cambio ya se pueden ir despidiendo de revalidar mandato. Autonomías como Extremadura, como Castilla-La Mancha, como Aragón, como Baleares. Pues vamos, la irrupción de Vox va a hacer lo que ha pasado en Andalucía, que se completen mayorías alternativas a esa amalgama de partidos de izquierda y nacionalistas que ha tomado el poder en distintos sitios en España. Lo que puede pasar en mayo con el Partido Socialista es que el Partido Socialista se quede fuera de toda cuota significativa de poder territorial. Y si eso sucede, lo que después pasará en las generales, que es la pérdida del poder que da a la Moncloa, hará que el Partido Socialista quede reducido a lo que se quedó reducido el Partido Socialista Italiano en Italia, Partido Socialista Francés en Francia o el PASOK en Grecia. Es decir, que quede reducido absolutamente a la nada. Por tanto, esos varones socialistas y esos altos cargos municipales socialistas, en estos momentos lo que están haciendo es incrementar la presión interna sobre Sánchez. Solo hay una manera para el Partido Socialista de intentar salvar algo los muebles, y aún así no tienen garantizado conseguirlo, en mayo, que es que las elecciones sean en marzo. Es decir, en estos momentos el pueblo español tiene ganas de propinarle una patada en el culo a Pedro Sánchez. Como no puede, pues se la ha propinado primero en el culo de Susana Díaz. Y si llegamos a mayo sin haberle podido propinar a Pedro Sánchez la patada en el culo, lo que pasará es que la siguiente patada la recibirán en su trasero los cargos socialistas, municipales y autonómicos. Y por supuesto, después, en otoño, si hubiera elecciones, la recibiría también Sánchez. La única manera de evitar eso es poner a Sánchez al frente de las tropas, es decir, convocar elecciones en marzo, que la gente se desahogue echándole de la Moncloa, y entonces, a lo mejor, un partido socialista que hubiera roto claramente con los lazos que le unen al separatismo, pues entonces a lo mejor en mayo puede salvar un poquito los muebles. Y eso es en estos momentos el debate en el interior del Partido Socialista. Lo que está en juego es el puesto de Sánchez en la Moncloa. Y el Partido Socialista pues está planteándose o Sánchez o todo el partido. ¿Qué preferimos sacrificar? De modo que cuando doña Isabel Celaá comienza su alocución en el Consejo de Ministros hablando de nosotros los socialistas y tratando de señalar el enemigo exterior, Vox y todo eso, pues lo único que está haciendo es intentar mandar un mensaje a sus compañeros. Los malos son los de Vox, unámonos contra los de Vox y nosotros, pues en fin, creemos que representamos nosotros, el gobierno de Sánchez, a nosotros los socialistas. Bueno, vamos a ver en qué queda todo, pero no pintan las cosas muy bien para Sánchez, o para el PSOE, o para los dos. El PSOE tiene que optar, o sacrifica a Sánchez, y hay elecciones en marzo, con la remota posibilidad de salvar al PSOE en mayo, o salvar un poquito de PSOE, o bien, pues todos de la manita a mayo a recibir conjuntamente el castigo, y vamos a ver qué pasa. ¿Qué prefieren, señores? Venga, hagan sus apuestas. ¿Sacrificamos a Sánchez o sacrificamos todo el partido? Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Ese reloj que oyen de fondo, que soy yo mismo, pues es el tiempo que queda hasta las elecciones de mayo. Venga, chavales, a tomar las decisiones correctas.
Continúan los disturbios en Cataluña y la Generalidad parece interesada en seguir calentando la calle. El presidente Quim Torra exige que se depuren responsabilidades en los Mossos por la carga contra los CDR. Incluso fija un plazo, da 4 días al titular de Interior para que se purgue a la policía autonómica tras esos disturbios de Gerona y Tarrasa. Amplía la información nuestra compañera Noelia Bautista.
Tras la reunión del domingo con su consejero de Interior, Quim Torra espera poder anunciar ya los cambios que van a tomar en cuanto a protocolos de actuación policial, cambios que no serán los únicos porque también ha exigido a Miquel Buch una purga en la cúpula de los Mossos tras las intervenciones de Gerona y Tarrasa. Para ejecutarla, Buch tiene un plazo de 4 días impuesto por Torra que se justifica diciendo que los hechos han sido lamentables y podría haber habido mala praxis por parte de los agentes. A estos, algunos aún heridos porque contra ellos se han lanzado todo tipo de objetos, incluso vallas y piedras. Esta reflexión.
Que no pueden caer en las
Los Mossos no pueden caer en las provocaciones de la extrema derecha y, por tanto, el gobierno hará todo lo que tiene que hacer. Y si hay que hacer cambios, pues los haremos.
Si s'han de fer canvis, doncs els fem.
En la misma línea hablaba en RAC1 el consejero de Interior, que ha anunciado que se están analizando las imágenes para determinar si la actuación de algunos agentes fue desproporcionada. Dice que se han detectado irregularidades y que algunos de ellos no aplicaron el protocolo previsto. Contra ellos asegura que habrá medidas contundentes.
Si algunas imágenes, algunos
agentes, si algunos agentes se han extralimitado, evidentemente el sistema es progarantista para actuar contra estas personas. De verdad que a mí no me va a temblar el pulso para actuar.
Sin embargo, fuentes del gobierno catalán aseguran que el ultimátum dado por Torra no ha gustado a Buch, que sostiene que no va a dimitir. En cualquier caso, recuerda al presidente que tiene su cargo a disposición para actuar como crea conveniente.
Yo creo que mi cargo está a disposición del presidente desde el primer día. Evidentemente duele que te pidan la dimisión, pero forma parte del cargo.
Buch ha explicado que ha estado en contacto permanente con Torra y ha indicado que si se toman decisiones se comunicarán al gobierno catalán en el Consejo Ejecutivo del próximo martes.
Bueno, está la situación política tan interesante que yo ya me estoy volviendo a Lelo. Ya van como 25 amigos nuestros que a través de Twitter me dicen que estábamos a sábado, no a domingo, que antes por lo visto he dicho que estábamos a domingo al iniciar el programa, así es que ya tengo la neurona que me patina. Tantas hemorragias de satisfacción en una semana, pues no pueden ser buenas, ¿qué quieren que les diga? Al final pues, me hace la neurona. Bueno, Torra, los CDRs, el book y toda la patulia. Les recomiendo a los que tengan Twitter, entre todos ustedes, pues que entren en la cuenta de Perdiguero, el portavoz del SIPE. Ayer difundió unas imágenes muy interesantes sobre los CDRs. Los CDRs en, no sé si en Tarrasa o en Gerona, uno de los dos. Ese grupo de CDRs que me rompen el cordón policial, entonces los mozos de escuadra tienen que cargar para evitar que lleguen hasta donde está una manifestación constitucionalista, convocada legalmente, etcétera. Bueno, y cargan y se lían a palos con los CDR. Entonces, pues todas las imágenes que ustedes han visto en la televisión son más o menos las mismas. Imágenes tomadas por gente que está a ras de suelo. Y entonces se ve ahí a la turba de CDRs tirando las vallas, etcétera. Luego, pues los policías liándose a palos, los CDRs huyendo, brorón, pum, pum. Y don Alfredo Perdiguero, pues difundía ayer unas imágenes muy interesantes de la misma escena, pero tomada desde un tejado. Oiga, ¿saben ustedes cuántos eran los CDRs? Pues no llegaban a 40. Vamos, 4 matados. Visto desde arriba, pues se ve que es un grupito, un grupúsculo, un grupín. ¿En serio que no se puede controlar a los CDRs? ¿En serio que 40 matados organizan el tumulto que organizan? ¿En serio que 40 matados tiran las vallas y al final enfrentamiento con la policía y entonces pues Torra dicen esto es inconcebible, nuestra policía apaleando a los nuestros y tal y tal y tal? No, que ya estamos mayorcitos, ¿no? Aquí jugamos a política. No hay una insurrección callejera. Son 4 matados. De los cuales a mí me gustaría saber cuántos cobran sueldo público o están en alguna de las organizaciones que vive del asunto, cobrando subvenciones de la Generalidad o del Gobierno Central. 4 matados. Es todo mentira. Es todo un maldito montaje. Son todos grupúsculos, pues, que vamos, yo me jugaría 3 cafés a que están todos infiltrados hasta las trancas, que de los 40, 75 trabajan para nosotros mismos. Pero eso sí, se crea tensión. Se crea tensión para inducir en la gente el pensamiento que están intentando inducir desde hace décadas. Tenemos un problema territorial gravísimo, hay una ansia de libertad en las regiones, entonces o cogemos y cada día le damos un poquito más a los separatistas, o entonces esto será inmanejable. Es todo mentira. Todas las tensiones territoriales en España desde hace 4 décadas son falsas, son inducidas, son escenificación. Escenificación creada desde instancias políticas, usando a 4 mataos, que son 4 mataos los que organizan los tumultos. Y si se quiere, esos 4 matados no organizaban nada. ¿Ustedes se creen que alguno de los 40 CDRs que la organizaron ayer, no sé si era en Tarrasa o en Gerona, a esos 40 que se ven desde las imágenes del tejado, ¿ustedes se creen que alguno de ellos no está perfectamente localizado y controlado? ¿Ustedes se creen que nuestros servicios de información, bien en Cataluña, bien en Madrid, no saben perfectamente el nombre y apellidos de cada uno de esos pringados? ¿Cuántos de esos 40 trabajan directamente para los servicios de información? Y lo pregunto, pues vamos, con toda la candidez, porque no lo sé. Pero imagino que alguno sí. ¿De verdad que no sabemos quiénes son? ¿De verdad que no se les puede detener? ¿De verdad que tenemos a unas juventudes de Arran llamando a la insurrección a través de una cuenta oficial de Twitter? ¿Y no se puede cerrar? ¿Oí? ¿Y no sabemos quién está detrás de esa cuenta de Twitter? ¿Oí? ¿Y no sabemos quiénes componen la cúpula de eso? ¡Oí! Mentira. Es todo una farsa. Una farsa dirigida a intentar hacer lo que se lleva haciendo 40 años, que es, con la amenaza del conflicto territorial, ir haciendo que los españoles traguen cada vez más con la desmembración del Estado. Uy, fijaros, es que, claro, están los de ETA, que pegan tiros en la nuca y entonces tenemos que ceder. Ceder las autonomías. Y luego ceder el que se prohíba a los niños estudiar en castellano. Y luego ceder cada vez más competencias. Y luego ceder que el Estado desaparezca en determinadas regiones. Y cuando acaba la presión de ETA, pues inventan otra presión de otra parte. Por ejemplo, CDRs. CDRs formados por cuatro matados. Oiga, que ya somos ya mayorcitos. Y que ya está bien. Adiós, tensión territorial. La gente ha dicho basta. Y lo va a decir mucho más claro en el futuro. Y o cambian ustedes el chip, queridos cabeza huevo, o, bueno, pues el pendulazo tendrá un carácter mucho más acentuado. Porque estamos hasta las narices de que nos tomen el pelo. Estamos hasta las narices de que creen ustedes tensión artificial. Estamos hasta las narices de que intenten destruir España. Y no les vamos a dejar. Entonces, por favor, no insistan. O bueno, no sé. Insistan si quieren. Cualquier caso, pues es de esas situaciones donde hagan ustedes lo que hagan, han perdido. ¿Que insisten? Pues bueno, Vox crecerá. ¿Que no insisten? Vox crecerá. ¿Qué deciden? Pues da igual. Decida lo que quieran. Su tiempo ha acabado.
Íñigo Errejón se envuelve en la bandera de España y quiere hacer lo propio con Podemos. En una entrevista en El Español, el candidato morado a la Comunidad de Madrid reconoce que quiere que Podemos vuelva a utilizar la enseña nacional en sus mítines. Lo veo en Francia y me da envidia. Yo quiero eso, sostiene. Añade que ve irresponsable ceder las banderas y símbolos de pertenencia a los reaccionarios, en lo que parece ser una clara alusión a Vox. Incluso critica la utilización que han hecho otros partidos. Sin ir más lejos, Errejón explica su plan. Quiere hacerlo de forma discreta y no como Sánchez, del que dice que un día sacó un banderón y nunca más se supo.
A ver, por favor, redoble de tambores. ¡Tatán! ¿Cuánto tiempo llevo recomendando a Podemos que si quería llegar al poder enarbolara la bandera española? ¿Lo recuerdan ustedes, queridos oyentes? Desde el principio les estuve diciendo, ¡panda de mataos! Si enarboláis la bandera española, podéis tener votos que no sean de ultraizquierda. Si enarboláis la bandera española, podéis ser un movimiento transversal. Si enarboláis la bandera española, como Tsipras enarbola la bandera griega en Grecia, o como Melenchón enarbola la bandera francesa en Francia, pues tendréis muchas más oportunidades de triunfar. ¡Panda de lelos! ¿Cuánto tiempo lo llevo diciendo? Desde 2014, desde que apareció Podemos. Oiga, pues por fin, en 2018, Errejón acepta el consejo y va a empezar a enarbolar la bandera de España porque dice que no se le puede dejar esa bandera a los reaccionarios. ¡Solelos! Hace 4 años lo teníais que haber hecho. Y otro gallo os cantaría, pero vuestras fobias, vuestras estúpidas fobias, os han impedido hacer lo correcto. Y ahora lo tenéis que hacer a remolque. Bueno, por fin, 4 años yo recomendándolo, y ni puñetero caso. Fíjense, y saca Vox 12 escaños en Andalucía, y entonces ya sí que le ven las orejas al lobo. ¿Se dan ustedes cuenta de la cantidad de cosas que consigue Vox con tan poquito que tiene? Antes de estar en el Parlamento, pues ya habían sentado a los golpistas en el banquillo. Fíjense, antes de estar en el Parlamento ya habían conseguido que PP y Ciudadanos sacaran en sus mítines la bandera española, que la habían aparcado los del PP desde tiempo inmemorial. Vamos, cuando empezaron a retirar las banderas españolas a la gente que iba a sus mítines en el País Vasco. De esto hace, 8 años, 10 años. Bueno, pues Vox consiguió, antes de entrar en el Parlamento, que se rescataran esas banderas olvidadas. Y ahora, con solo 12 escaños en el Parlamento andaluz, ha conseguido que Íñigo Errejón por fin se dé cuenta de que cuando enarbolas la bandera, pues las cosas son un poquito más fáciles. Y son un poquito más fáciles por algo muy sencillo. Porque la bandera nos representa a todos. En España tenemos una parte de la izquierda que está para allá. Tienen la neurona cambiada, entonces tienen esa pulsión antiespañolista. Pero la inmensa mayoría de la gente, en España y fuera de España, lo que ve en la bandera es un símbolo de la nación. Y la nación no es otra cosa que la suma de los ciudadanos. Léanse ustedes cómo empieza la Constitución de 1812, una de las primeras constituciones del mundo. Empieza diciendo, la nación es el conjunto de los ciudadanos españoles de los dos hemisferios. Eso es la nación. La nación no es un ente abstracto. La nación es el conjunto de los ciudadanos. Y la bandera como símbolo nos representa a todos. Y si yo voy por las calles de Pekín y de repente veo a una persona con un pin de la bandera española, automáticamente siento hacia esa persona una afinidad porque tiene algo en común conmigo. Es de mi nación, es de mi país. Tengo algo de lo que hablar, tengo algo que compartir, tengo algo compartido, desde la lengua hasta la historia. Entre él y yo hay una relación que no hay con el resto de personas que me rodean en Pekín. Mira que es fácil de entender. Bueno, pues ese símbolo que sirve como atractor, resulta que una parte de la izquierda, que está enferma, vamos, están grillaos, pues decidió que no se podía usar, que eso era de fachas. Bueno, pues en el pecado llevan la penitencia. ¿Vieron ustedes las imágenes de celebración de la victoria electoral de Vox? Vox no ganó, fue el último de los partidos, quedó el quinto, pero vamos, moralmente ha sido el gran vencedor de las elecciones. ¿Vieron ustedes su celebración? ¿Vieron ustedes a Santiago Abascal y a Francisco Serrano y al resto de personas de Vox ahí en el estrado y a la gente abajo celebrando? ¿Vieron ustedes qué bandera llevaban? ¿Vieron ustedes que celebrando una victoria de unas elecciones andaluzas, la única bandera que se veía ahí era la española? ¿Y ven ustedes cómo nadie en Andalucía ha visto eso mal? Porque sería absurdo verlo mal, porque todos los andaluces son españoles y la bandera española les representa. Es más, es un orgullo. Es decir, en estos momentos, en Andalucía, los que han votado a Vox lo que sienten es: yo, votante español andaluz, desde Andalucía he comenzado el proceso que va a hacer que España sea mejor. ¡Oiga, es que eso es un orgullo! ¿Cómo va a sentarle a alguien mal que se use la bandera española? Bueno, pues hay enfermos en la izquierda que no le gusta. Bueno, pues peor para ellos. No tienen ese polo atractor. No tienen esa manera de establecer inmediatamente una complicidad con su audiencia. No tienen esa manera de transmitir, simplemente con un símbolo, yo soy como tú. Bueno, pues tienen que remar a contracorriente y sacan su banderita republicana, con lo cual no establecen conexión más que con los cuatro taraos que se sienten representados por la banderita republicana. Y sacan la banderita de la hoz y el martillo y establecen conexión con los tres taraos y medio que ven que la bandera de la hoz y el martillo le representa. Con lo cual, pues lo que podía haber sido fácil, que era hacer un populismo de izquierda que representara al común de la gente, lo hicieron dificilísimo, lo hicieron imposible, precisamente por su renuncia a la utilización de los símbolos nacionales. El punto crítico fue la manifestación del 30 de enero de 2015. Si en esa manifestación numerosísima en la Puerta del Sol Pablo Iglesias se envuelve en la bandera española, en estos momentos sería presidente de gobierno. Pero como su inteligencia es inferior a sus fobias, pues no lo hizo. Y ahora está donde está, camino de la nada. Bueno, pues fíjense, de eso que nos hemos librado. Pero que conste, no será porque no os avisé, pringadillos, porque os lo dije desde el principio. Si queréis el poder, en España tendréis que envolveros en la bandera española, igual que Tsipras se ha envuelto en la griega, igual que Melenchón se envuelve en la francesa. Y si no, no os comeréis un colín. Ahora, por fin, la irrupción de Vox hace que alguien en Podemos, que debe de ser un poquito más inteligente que los restantes, pues diga, oiga, voy a empezar a usar la bandera española. Ese alguien es Íñigo Errejón. No sé, estamos a las 8:40 del sábado 8 de diciembre. Lo mismo mañana domingo 9 a las 8:40 ya Íñigo Errejón le han echado a patadas del partido. Vaya usted a saber. Pero por lo pronto parece que hay uno que ha entendido de qué va la película. Si la izquierda en España quiere sobrevivir, tendrá que ser española. Y si no, desaparecerá.
Las movilizaciones de los chalecos amarillos se extienden a varias ciudades españolas. Agricultores ataviados con esta indumentaria se manifestaron ayer en Zaragoza por el alza del diésel. Tiene más datos Javier López Tofiño. Buenos días.
Buenos días. El despliegue de fuerzas de seguridad a partir de hoy en Francia no tiene precedentes. Una movilización excepcional, dice el primer ministro galo Édouard Philippe, contra quien no quiere manifestarse, dice, sino aplastar.
Nous avons mobilisé un nombre considérable.
Movilización considerable que Philippe explicaba en medios franceses, que va a ser en concreto de 8.000 agentes solo para París y 89.000 para toda Francia, con cierre de puntos estratégicos como la Torre Eiffel. El gobierno recomienda comercios y restaurantes que no abran en esta jornada de sábado en la capital francesa, y los medios galos dicen que las fuerzas del orden se preparan para lo peor. Incluso hay agentes que afirman que no dudarán en utilizar sus armas. La reciente anulación de la nueva tasa para los carburantes no es suficiente para los llamados chalecos amarillos, a los que en estos últimos días se han unido también otros colectivos. Son taxistas, agricultores, transportistas o estudiantes que también critican el aumento de las tasas académicas.
¡Ay, Dios mío! Pues miren ustedes, yo con esto de los chalecos amarillos confieso que estoy un tanto despistado. Estoy un tanto despistado porque no me puedo creer lo que estoy viendo en Francia. Resulta que en Francia sale a la calle, empieza a salir la gente con chalecos amarillos para protestar contra el alza de los carburantes. Cosa que me parece muy bien. Son unos estafadores nuestros gobernantes. Ah, sí, en términos generales. Luego ya, si quieren, quitamos a las excepciones. Pero todo el cuento del cambio climático y el ecologismo y, oye, hay que proteger el planeta. Entonces, para proteger el planeta te voy a subir un 4.000% los carburantes. Mentira, cochina, todo. Lo que quieres es subir un 4.000% los carburantes. Entonces te buscas la excusa necesaria. En este caso, la excusa ecológica. Y en Francia, pues la gente salió a la calle diciendo, ¿cómo? ¿Que me va usted a subir con la excusa ecológica los carburantes? ¡Vamos, ni de palo! Y entonces salen, se convocan por las redes, empiezan a reunirse con los chalecos amarillos. Hasta ahí bien. ¿Luego qué pasa? Pues que al lío se apuntan los extremistas de un lado y del otro. Salió en un momento determinado uno de los miembros del gobierno de Macron a decir, esto es la extrema derecha que está instrumentalizando esto. Y entonces salieron los de Mélenchon desde la extrema izquierda diciendo, ¿cómo que la extrema derecha? Somos nosotros los que lo estamos. Y Marine Le Pen, no, somos nosotros. Ahí poco menos que pegándose ambos extremos de quiénes eran los verdaderos protagonistas de los altercados violentos. Y el caso es que empieza a derivar hacia la violencia la movilización de los chalecos amarillos en Francia. Y al final, va Macron y se echa atrás. ¡Oiga! Pero, ¿estamos locos? Lo que tenía usted que haber hecho era, primero, no estafar a los franceses con la excusa del ecologismo. Una vez que los ha estafado, pues en cuanto la gente sale a la calle pacíficamente la primera vez, pues echa marcha atrás, majadero. Pero luego, cuando empieza a ponerse violento el asunto, es cuando, si no te has echado atrás antes, pues quedas muy mal echándote atrás después. Porque entonces el mensaje que lanzas es, hago lo que me da la gana, intento estafar a los franceses con la excusa del ecologismo. Cuando se protesta pacíficamente, no hago ni caso. Eso sí, cuando empiezan a quemar coches, entonces ya sí, me echo para atrás y cerdeo. Pues oiga, lo peor que puede hacer un gobernante. Vamos, eso es como lo peor que puede hacer un padre. Le dice al niño que haga una cosa ilógica o le prohíbe alguna cosa que no tendría por qué prohibirle. Y entonces cuando el niño dice, pero déjame, papá, no, porque yo soy el que mando y tal. Y entonces ya cuando el niño de verdad la arma, entonces ya coge y dice, bueno, venga, vale. O sea, vamos, la antipedagogía. Bueno, pues eso ha hecho Macron en Francia. La gran esperanza blanca para derrotar a Marine Le Pen. No sé, algún día alguien nos tendría que contar quién lanzó la candidatura de Macron. Porque hay que reconocer que echando la vista atrás es sorprendente, ¿verdad? Que de repente un tío, surgido de la nada, concite todos los apoyos para montar una candidatura. ¡No pasará Le Pen! Y todas esas cosas. Bueno, pues, no sé, independientemente de lo que uno piense sobre ese cinturón sanitario contra Marine Le Pen, es sorprendente el episodio de ver surgir a Macron de la nada. Y al final, pues este señor, surgido de la nada, ha demostrado no ser nada. Oiga, su popularidad está ya al nivel casi, vamos, está un par de puntitos por encima de Hollande, que ha sido el presidente francés más denostado, con menos aprobación que existe. O sea, está en el 22% el nivel de aprobación de Macron. Y eso con encuestas de antes de que se echara atrás con lo de los chalecos amarillos. Yo les decía que estoy confuso primero porque Macron me está demostrando ser un presidente nefasto. Segundo, porque no entiendo que se le haya ido de las manos de esta manera el asunto. Oiga, que estamos hablando de Francia. Estamos hablando de un país con unas fuerzas policiales de tamaño considerable. Que estamos hablando de un país con unos servicios de información enormes. Con recursos enormes para atajar amenazas al Estado. Y de repente los chalecos amarillos le doblan la mano al gobierno y además después de doblársela siguen insistiendo y además se extienden a otros países. ¡Jolines! ¿Quién está detrás de los chalecos amarillos? ¿Y cómo es posible que no se haya cortado esto de raíz? No sé, me parece que se están jugando muchas partidas en el seno de los servicios de información de los distintos países europeos. Y que lo que estamos viendo en las calles es solo, digamos, la punta del iceberg de un enfrentamiento más profundo dentro de lo que son los entresijos del Estado, porque si no, no se explican ciertas cosas.
Annegret Kramp-Karrenbauer será la sucesora de Angela Merkel al frente de la CDU. La Unión Cristiano-Demócrata Alemana ha elegido como nueva presidenta a la que hasta ahora era su secretaria general, conocida por las siglas AKK. Karrenbauer, de 56 años, era considerada la sucesora natural de la canciller y fiel a su política. Antes de las intervenciones de los candidatos, Karrenbauer pronunció el que fue su primer discurso como presidenta del partido. Y asimismo lo hizo Merkel su último discurso como tal, que lanzó una llamada a la cohesión a sus filas y defendió hasta en tres ocasiones la vía centrista para su partido.
Ayer lo comentaba don Hermann Terch a través de las redes. Merkel le acaba de hacer un favor enorme al partido situado a su derecha, la AfD, la extrema derecha alemana, porque quien ha salido elegida ayer en el Congreso de la CDU ha sido la candidata de Merkel, una candidata que ayer yo me preguntaba, ¿cómo demonios voy a pronunciar esto mañana? Pues no, me dije, tengo que aprendérmelo. Annegret Kramp-Karrenbauer. Bueno, pues Annegret Kramp-Karrenbauer, a quien a partir de ahora llamaré AKK, que es mucho más fácil, es la que se ha alzado con el triunfo y más o menos ha venido a decir que va a perseverar en el espíritu centrista de Angela Merkel. Lo cual, traducido a términos prácticos, significa que le va a dejar la derecha al campo libre, que le va a dejar el campo libre de la derecha a la AfD y que ella, ¿dónde va a pescar? Pues en todos esos votos que el Partido Socialdemócrata Alemán, la SPD, está perdiendo a chorros. En estos momentos, la SPD, el Partido Socialdemócrata Alemán, otrora partido ampliamente mayoritario en Alemania, pues está por debajo de la CDU. Está por debajo de los verdes y está por debajo de la AfD, es decir, de la extrema derecha. Vamos, que el socialismo alemán está siguiendo exactamente el mismo camino que siguieron el socialismo francés, el socialismo italiano y el socialismo griego, es decir, la desaparición. Camino, por cierto, que también ha emprendido Pedro Sánchez y además, pues, tratando de recuperar el tiempo perdido para acelerar al máximo la debacle del PSOE. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona en Alemania el asunto, pero o se abordan los graves problemas que el gobierno de Merkel trajo consigo, o no sé cómo van a salir del atolladero. Vamos, van camino de que al final queden dos partidos en Alemania. La AfD a la derecha y los verdes a la izquierda. Lo cual, pues sería vuelta al bipartidismo, pero a otro bipartidismo. Bueno, yo qué sé, a lo mejor es que es lo que hace falta. Ir a otro bipartidismo distinto. Y que los partidos tradicionales creados a raíz de la Segunda Guerra Mundial, pues desaparezcan porque ya el mundo ha cambiado. No lo sé, no tengo ni idea. Yo soy partidario de que la gente se adapte a los cambios, pero ya saben ustedes que eso exige inteligencia. Y por desgracia, en nuestras clases políticas, a veces la inteligencia no abunda.
Sin complejos.
Seis personas han muerto y más de 100 han resultado heridas en Italia por una estampida en una discoteca de Corinaldo, en la provincia de Ancona. Según han asegurado los bomberos, la avalancha se ha producido después de que se rociara la sala con una sustancia urticante durante un concierto de Sfera Ebbasta, uno de los raperos más famosos de Italia. Muere Belisario Betancourt, presidente de Colombia en la época de Pablo Escobar y quien inició el diálogo con las FARC. El exmandatario colombiano, que ha muerto a los 95 años de edad, gobernó el país entre 1982 y 1986. Y vamos ya con la información del tiempo que nos llega desde la Agencia Estatal de Meteorología. Charo Toribio, buenos días.
Buenos días. Hoy tiempo estable en general en todo el país, con cielos poco nubosos o despejados, salvo en el extremo norte, donde son probables las lluvias débiles en estas primeras horas en el área cantábrica oriental, también en el País Vasco y norte de Navarra. Irán remitiendo durante el día. También puede caer alguna llovizna en el este de Baleares y a últimas horas en el litoral de Galicia, aunque estas lluvias serán menos probables. Seguimos hablando de nieblas persistentes en valles de ambas mesetas y Extremadura. De hecho, en Zamora, Valladolid y también en el norte de Badajoz continuarán con visibilidad reducida a partir de los 100-200 metros hasta el mediodía. En las Canarias, cielos bastante despejados o poco nubosos, y en cuanto al viento, soplará con intervalos fuertes en el norte de Castellón y prelitoral de Tarragona. Durante las primeras horas del día seguirán activos los avisos naranja en la costa de Tarragona y Girona por vientos de fuerza 7 a 8 y también se activarán avisos amarillos por fenómenos costeros en Menorca, en A Coruña y en las costas de Asturias, Cantabria y País Vasco. Las temperaturas máximas van en descenso generalizado, pero leve, en la península y también en ambos archipiélagos.